titula Principal papel de un padre. Principal papel de un padre. Por supuesto, está tomado no de algún libro de los que hay en las librerías del mundo, sino está tomado del libro de libros, ese libro que se pone aparte de todos los demás libros y por encima de ellos, que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Ya aprendió. Muy bien. Y este mensaje es especialmente a los papás, pero pues a todos nos puede llegar, ¿verdad?, en alguna de las partes que vamos a tocar el día de hoy. Y empezamos con ya de lleno, sin introducción, al punto número uno, el amor de Cristo. Dice Primera de Juan capítulo 4, 19, lo leen conmigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? El Señor Jesucristo nos amó primero. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo nos demostró su amor primero? Dando su vida por nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y quiero hablarles, antes de hablarles los padres, quiero hablarles primeramente de Cristo. Quizá les parezca extraño, pero no. Primero quiero hablarles de Cristo. Quiero decirles que antes de todas las cosas, Cristo estaba allá en el cielo disfrutando de la hermosura del cielo, en un trono celestial. Estaba disfrutando de la adoración de multitudes de seres celestiales, ángeles, arcángeles, querubines y no sé qué más, ¿verdad? No viene una referencia directa en la Biblia, pero nos podemos imaginar cómo estaba el Señor Jesús por medio de las visiones que tuvieron Esteban y el apóstol Juan. Claro que por supuesto fueron posterior a su venida, pero aún desde antes de su venida el Señor Jesús ya estaba disfrutando en el cielo. Y dice, por ejemplo, Esteban en Hechos capítulo 7 versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que Esteban vio a Jesús que estaba allá en el cielo a la diestra del Padre. Y Juan, el apóstol Juan, en su visión que nos narra en Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 al 12 dice: y cuando hubo tomado el libro, ¿se acuerdan el libro que tenía los sellos? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, fíjense, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero, delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Acuérdense que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ay, hay que aprender a tocar un instrumento musical, porque el día que estemos ahí en el cielo les van a dar el arpa y no van a saber tocarla. Así que aprendan desde aquí. Bueno, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesús es el Cordero. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién estaban adorando aquí en el cielo? A Jesús. Para aquellos que creen que Jesús no es Dios, esto sería un acto de idolatría en el mero cielo y delante de Dios el Padre. ¿No les parece? Porque están aquí en adorando al Cordero. ¿Quién es? Jesús. Pero si Jesús es Dios, entonces no es idolatría. Bueno, esto es una idea de cómo estaría Jesús disfrutando en el cielo. Mientras tanto, mientras Él disfrutaba ahí en el cielo, aquí en la tierra el hombre vivía perdido en sus delitos y pecados, sin ninguna esperanza de redención, nada de nada de esperanza. Vivían los hombres, y todavía viven los hombres, mordiéndose unos a otros, mintiéndose unos a otros, siendo infieles unos con otros, traicionándose unos a otros, robándose unos a otros, matándose unos a otros, inclusive en injusticia, en depravaciones y en idolatría, adorando objetos, animales y también a otros seres humanos, construyendo de ellos imágenes y esculturas a las cuales le rinden culto a esas cosas, idolatría. Así estaban los seres humanos. En consecuencia, el destino final que les esperaba era la muerte, y después de la muerte el sufrimiento eterno en el infierno. Esta es una de las muchas citas que hay que nos hablan acerca del infierno, y esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 13 versículo 42: y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque luego hay gente que dice que en la Biblia no habla del infierno. Sí, sí habla, y mucho. Ese era el destino de la humanidad, de toda la humanidad, de todos los seres humanos, el que después, que por sus pecados iban a ir a la muerte, y después de la muerte seguirían viviendo, pero el sufrimiento eterno en el infierno. Y Jesús dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién puede llorar si ya está muerto? ¿A quién le pueden crujir los dientes si cuando es echado al infierno inmediatamente deja de existir, como enseñan algunos? Pues no, ¿verdad? No podrían estar llorando ni crujiéndole los dientes si se extinguiera la vida en el infierno. Este texto nos habla de que hay un sufrimiento que va a permanecer, que inclusive Jesús también lo mencionó cuando habló del rico y el Lázaro, y el mendigo llamado Lázaro. Bien, ese era el destino bien merecido de todos los seres humanos. Ese era el destino tuyo, un horrible destino, porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ese era tu destino que te esperaba, el sufrimiento eterno en el infierno, y no había nada que pudieras hacer para evitar este destino. Nada de lo que tú hicieras iba a evitar este destino. Ahora bien, aunque tú, por ejemplo, como hombre, me refiero a los varones, puedas por ahí ver a alguna mujer y la veas muy hermosa, muy atractiva, con un cuerpo esbelto, ¿verdad? 90, 60, 90, y con un rostro angelical. O aunque tú como mujer puedas ver a un hombre y lo veas muy guapo, muy atractivo, con un cuerpo así atlético, bien dotado. Aunque tú, hombre o mujer, puedas ver un cuerpo así de un hombre o de una mujer, sin embargo, a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, nuestra apariencia es deplorable. Es más, es repugnante, repulsiva. Miren lo que dice Isaías, Isaías 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por nuestro inmundo pecado, a los ojos de Dios nosotros nos vemos espantosos. Estamos feos, con F mayúscula, hinchazón y podrida llaga. ¿Han ustedes visto alguna persona con una enfermedad en el rostro, en la piel, que lo ven inmediatamente sienten el impulso instintivo de voltear la mirada para otro lado, y quizá no lo hacen por educación. Así nos vemos a los ojos de Dios por el pecado. Yo me acuerdo allá en otra iglesia donde estábamos, había un hermano que tenía un problema, no sé qué era, pero en la parte de aquí atrás, me hice de acordar, en la parte de atrás donde está el remolino, no tenía cabello y se le veía el cuero, o sea, la piel, pero no tenía la piel normal, sino tenía como unas protuberancias, así como gusanos arrugados de color oscuro, así. Y a veces estaba uno sentado en una banca y llegaba el hermano y se sentaba adelante y uno atrás viéndole, ya se sentía, híjoles, era difícil así de aguantar la mirada, de ver cómo se le veía así atrás. Con el tiempo uno se fue acostumbrando a verlo, pero las primeras veces, así estamos nosotros ante Dios por nuestro pecado. Así es nuestra apariencia, dice como podrida llaga. Imagínense un leproso, todo el cuerpo podrido, como esos que salen en la televisión, los muertos vivientes, esos. Así, imagínense, así nos ve Dios por nuestro pecado. Pues ¿saben qué es lo interesante? Es que así de repulsivos como estábamos por nuestro pecado, así Cristo nos vio, y en lugar de que sintiera repugnancia por nosotros, ¿saben qué? Nos amó. Cristo nos vio y nos amó. Y entonces dejó su gloria hermosa en el cielo, donde estaba disfrutando, y vino aquí a la tierra a salvarnos. Dice Lucas 19:10, repítanlo conmigo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Eso que se había perdido éramos nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna esperanza de redención, destinados a la muerte y después de la muerte al sufrimiento eterno en el infierno. Pero Cristo nos vio y nos amó y vino a salvarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Y la pregunta que sigue es: ¿y cómo logró nuestra salvación? ¿Cómo logró nuestra salvación? Cumpliendo lo que el Padre exigía para el perdón de los pecados, que era un sacrificio, ¿se acuerdan? Desde la ley de Moisés, cuando una persona quería el perdón de sus pecados, tenía que ofrecer a un corderito por lo que era degollado y desangrado por los pecados de esa persona. Pero se necesitaba un cordero perfecto que muriera por los pecados de todos nosotros. Un cordero sin mancha, un cordero sin que tuviera ningún pecado en su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Y ese cordero fue Jesús. ¿Cómo logró nuestra salvación? Él se hizo como uno de nosotros. Dice la Biblia, tomó forma de siervo, es decir, tomó forma de un ser humano, y luego vivió entre nosotros para enseñarnos cómo se puede vivir en santidad. Y después de que vivió entre nosotros, finalmente dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. No murió de una manera tranquila, serena. No murió cómodamente en su camita, como algunos llegan a enfermarse o ni siquiera se enferman. Hace poquito, en estos días, fuimos a un funeral. Me hablaron para ir a un funeral a hablar de un hombre que dicen que estaba recogiendo mangos en el patio de su casa, después se sentó en una silla y nada más le hizo y se murió. Y aparentemente no tenía ninguna enfermedad, no padecía diabetes, hipertensión, ni era cardiópata, supuestamente nada de nada. Nada más así, se sentó, expiró, se murió. Otros se acuestan en su cama a dormir y al otro día ya están muertos. En la noche se murieron. Así no murió Jesús. Así de bonito no murió Jesús. Jesús murió con una muerte cruenta, ustedes saben. Su cuerpo fue desfigurado, su rostro desfigurado con una corona de espinas que le encajaron, sangrando de la cabeza a los pies, con su cuerpo todo molido por golpes, bofetadas, su carne de la espalda y del pecho con trozos de piel arrancados por todos lados. De manera que físicamente el que hubiera visto a Jesús ese día le hubiera sido repulsivo verlo. No era agradable a la vista la figura de Jesús que estaba muriendo por nosotros. Y saben, esto lo dijo el profeta Isaías. Isaías 53, versículos 2 al 5 dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Fue hermosa la manera en que murió? ¿Sería un espectáculo muy hermoso eso? Su cuerpo, su cara, su pecho, su espalda, ¿era hermosa? No hay parecer en él ni hermosura, más inatractivo para que le deseemos. Él se vio repugnante para tomar la forma que nosotros nos veíamos repugnantes ante Dios por nuestro pecado. Pero él físicamente en su cuerpo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, porque cuando vemos a una persona así decimos: ay, no quiero ver. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así murió Jesús. Así nos amó Cristo. Así nos amó Cristo. ¿Sí le están entendiendo? Así nos amó Cristo. Siendo nosotros, aparte de esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él en su cuerpo tenía llagas, así como nosotros nos veíamos llenos de llagas espiritualmente hablando delante de Dios. Él se mostró en la cruz ante nosotros como nosotros nos vemos espiritualmente ante Dios por nuestro pecado. Así nos amó Cristo. Así nos amó Cristo. Siendo nosotros detestables, siendo abominables, siendo malvados, siendo sus enemigos, nos amó y murió por nosotros. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entienden? Espero intelectualmente lo entienden, ¿verdad? Dice Romanos 5:8: mas Dios, repítanlo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, detestables, abominables, infieles, traidores, rebeldes, desobedientes, groseros, ingratos, Cristo murió por nosotros. Así nos amó Cristo. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿crees tú? Si has entendido esto, ahora te pregunto: ¿crees tú en este Cristo? ¿Crees tú en este Cristo que dio su vida por ti, aún siendo tú un pecador, aún siendo tú infiel, aún siendo tú su enemigo, aún siendo tú uno espiritualmente lleno de una llaga podrida desde los pies hasta la cabeza? ¿Crees tú en este Cristo que dio su vida por ti? ¿Lo crees? Sí, póngase en pie los que lo crean, por favor. Los que sí lo creen, ¿lo crees? Ponte en pie. ¿Crees tú en este Cristo que dio su vida por ti, siendo tú así de feo, desagradecido, rebelde, infiel, desobediente, malvado, abominable a los ojos de Dios? y sin embargo te amó y dio su vida por ti. ¿Crees tú en ese Cristo? Bueno, ahora les voy a pedir que solamente los que son papás se queden de pie y los demás se sienten, por favor. Solamente los papás se quedan de pie. ¿Creen en este Cristo? ¿Sí o no? ¿Creen en este Cristo? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes estarán diciendo la verdad y cuántos estarán diciendo mentiras? ¿Qué creen en este Cristo? Y no se enojen. La Biblia dice que junto con el trigo, ¿qué crece? La cizaña. ¿Ustedes creen que aquí no hay cizaña? Sí, hay cizaña. ¿Cuántos de ustedes que están de pie, padres de familia, estarán diciendo la verdad, que creen en Cristo, o estarán mintiendo, ya sea le están mintiendo sabiendo que están mintiendo o engañados creyendo que están diciendo la verdad? ¿Cómo saberlo? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos de ustedes se va a conocer quién está mintiendo y quién dice la verdad, que cree en este Cristo que dio su vida a pesar de sus pecados. Y hoy vamos a ver, padres, uno de estos frutos con los cuales ustedes se van a demostrar a sí mismos si están diciendo la verdad y son trigo o están diciendo mentira y son cizaña. ¿Cómo la ven? ¿La entran? Y si no, pueden salirse, ¿eh? Bueno, siéntense, gracias. Así que vamos a ver. El deber más importante de un padre. El deber más importante de un padre. Si a muchos maridos cristianos se les pidiera que resuman su deber más importante, muy probablemente la mayoría responderán liderazgo. ¿Verdad? Nos encanta. La Biblia dice que somos la cabeza y lo acabamos de leer hace rato en Efesios 5, 22, 23, 24, donde se le dice a la mujer que se sujete a su marido porque él es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Verdad? Así que si a muchos maridos cristianos, o sea que conocen la Biblia, se les dice cuál es el papel más importante, quizá digan liderazgo. La Biblia nos dice que es liderazgo, pero no es cierto. La Biblia dice que el papel más importante es el amor. El amor. ¿Sabían eso, papás, que se acaban de poner en pie? La Biblia dice que el papel más importante de nosotros es el amor. Fíjense ustedes, de Efesios capítulo 5, versículo 21, se acaba en el 33 y comienza Efesios 6, 1, 2, 3 y 4. En total hay aquí 17 versículos. Estos versículos, este pasaje de la Biblia habla de la familia. Habla de la familia, habla del papá, de la mamá, de los hijos. En estos 17 versículos que hay aquí en la Biblia, uno habla un principio general. Dice, sométanse unos a otros, ¿verdad? Un principio general, uno de ellos. Tres versículos hablan sobre el deber de la mamá, de la esposa. Tres versículos de los 17. Tres hablan sobre el deber de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Tres versículos de los 17 hablan sobre el deber de los hijos. Y 10 versículos hablan sobre el deber del papá, del esposo. 10, es decir, más del triple, 3 por 3 igual a 9, más del triple de los versículos que hablan del deber de la mamá, o más del triple de los versículos que hablan del deber de los hijos, la Biblia dedica en este pasaje sobre la familia, dedica al deber o a los deberes de los padres. ¿Por qué será que nos dedica más versículos a los papás o a esposos que a la mamá o a los hijos? ¿Por qué será? Alguien puede decir, es que el padre es la cabeza del hogar y por lo tanto es el más importante. Yo digo, Sí, porque es la cabeza, pero la cabeza dura del hogar. Cabeza dura. Dura para entender y para obedecer lo que Dios manda. Y por eso Dios tiene que insistir muchas veces en el esposo, en el padre, para que obedezca. Si no, ¿con quiénes insistimos más cuando damos una orden? ¿Con el hijo obediente o con el hijo desobediente? Con el desobediente, pues nosotros los esposos somos los desobedientes. Y Dios tiene que insistir con 10 versículos, más del triple de los que insiste con la esposa o de los que insiste con los hijos. ¿Cómo la ven, cabeza duras? Incluyéndome yo también. Cabeza del hogar, pero cabeza dura del hogar, que no quieren obedecer lo que Dios manda. Ahora, y en esos 10 versículos, ¿cuál es el deber que principalmente se menciona en esos 10 versículos? ¿Ya lo vieron? Les doy chance que saquen su Biblia, lo analicen y concluyan cuál es el deber que principalmente se menciona allí en esos versículos. Pueden leer del 25 al 33, por ejemplo. Aunque al final hay uno donde dice, bueno, ¿ya? ¿Cuál es el deber más importante que se menciona en esos 10 versículos? No es ejercer liderazgo, no es imponer disciplina, es amar a su esposa. ¿No es cierto? ¿Sí lo vieron? El deber más importante que viene allí es amar a la esposa. El deber más importante de un padre de familia es amar a la madre de familia. Cabeza dura, ¿le entiendes? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sorprendido? ¿Sorprendido de esto? Que el deber más importante de un padre es amar a la mamá de sus hijos. Lo dice la Biblia. Yo creo que sí nos sorprende, porque en el mundo eso no se enseña. Si ustedes ven, por ejemplo, libros de sociología, libros de psicología, o ven revistas como Buen Hogar, o escuchan foros que a veces salen en la televisión donde se discute acerca de los valores en la familia y quién sabe qué más. Hace poquito estaba oyendo un programa de esos. En esos programas, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que debe hacer un padre? ¿Qué es lo importante? No, pues que el papá debe proveer techo para su familia, que el papá debe proveer para sus hijos el alimento, el vestido, la educación, que debe de darles tiempo de calidad a sus hijos, que el papá debe estar con ellos, ser su amigo y otras cosas más. Pero nunca, nunca, nunca dicen en el mundo que lo más importante que un padre debe hacer por sus hijos es amar a la mamá de sus hijos. Eso no lo dice el mundo, pero eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. ¿Amas a tus hijos? Si fuera cierto que amas a tus hijos, entonces es que amas a la mamá de tus hijos. Si no, es que es pura mentira que amas a tus hijos. Los hijos más sanos física, emocional, mental, moral y espiritualmente se desarrollan en un hogar donde hay un matrimonio sano, ¿no es cierto? Un hijo sano en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo moral, en lo espiritual, se desarrolla mejor donde hay un matrimonio sano. Y la base de un matrimonio sano es un esposo que ama a su esposa, no al revés. Un esposo que ama a su esposa, no la esposa que ama al esposo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser como Cristo dice: maridos, amad ¿a quién? A vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y como dice 1 Juan 4:19 que leímos al principio, ¿cómo dice? Nosotros le amamos ¿a quién? ¿Por qué? Él nos amó primero, así que nos toca amar a nosotros primero. La base de un matrimonio sano es un esposo que ama a su esposa. ¡Qué tragedia! Escuchaba yo una conversación de unos policías, de esos que andan persiguiendo, no sé si aquí hay algún policía o marino o soldado por ahí, que andan persiguiendo a los delincuentes que hay el día de hoy, esos pandillas que hay terribles. Y decía, casi todos esos chamacos que andan metidos en eso, todas esas personas que han metido en eso, ¿saben qué? No tuvieron un padre en su casa. No andarían allí si hubieran tenido un padre que los hubiera amado. ¿Cómo? Amando a la mamá. Viendo por ellos. Pero no estuvo el padre en su casa. Y por eso andan en las calles dando tantos problemas. Y si tú abandonas a tus hijos, dejas a tus hijos, dejas a tu familia porque te enojas por lo que tú quieras, estás propiciando que el día de mañana tus hijos se vuelvan delincuentes, se vuelvan un problema para la sociedad. Porque para que un hijo nazca, crezca, se desarrolle sanamente, en todos los sentidos, lo mejor, lo más seguro es que viva en un ambiente donde haya un matrimonio sano. Un papá que ame a su mamá. O como lo he dicho otras veces, lo más importante que los hijos necesitan de nosotros, los padres, es tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Eso es lo más importante que necesitan los hijos. Lo demás viene por añadidura, como dice la Biblia. Pero alguien puede decir, yo sí amo a mi esposa. Yo sí la amo, sí. En mi corazón yo siento, cómo la amo. Y si le preguntamos a la esposa, ¿qué dirá? ¿Dirá lo mismo? Bueno, aquí viene lo bueno. Porque la Biblia no solamente nos dice que amemos a la esposa, que es nuestro deber más importante como padres. No solamente nos dice que lo amemos, sino que no nos da libertad para que la amemos como se nos pegue la gana amarla. Nos dice que la amemos de una manera muy especial. Nos dice el cómo debemos amarla. ¿Y cómo debemos amar a la esposa? Dice el versículo de Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero que los papás lean en voz alta desde donde empiezan las letras negras. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso al principio comencé hablando del amor de Cristo por su iglesia, para que ustedes entendieran ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿Le entendieron cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿A qué grado amó a la iglesia? Estando en qué condición deplorable la iglesia, y aún así nos amó. Dice, así maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo estuvo dispuesto, todo lo que estuvo dispuesto a hacer por una esposa que era infiel. Ustedes son muy fieles, que digamos. De repente, hermano, no voy a venir el domingo porque tengo un examen muy difícil para el lunes y voy a estudiar. Adúltero. Es un adulterio espiritual, eso. Estamos amando más el estudio, la escuela, la profesión, lo que sea, que a Dios. Es que tengo que atender mi negocio y ya sabe qué, adúltero. Estás dándole más importancia a esas otras cosas que a venir a adorar a Dios. Cristo nos amó y lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros, por una esposa infiel, una esposa desobediente, una esposa rebelde y además una esposa fea. Fea. Espiritualmente con una llaga podrida desde los pies hasta la cabeza, dice Isaías. ¿Cómo ven? Siendo una esposa fea, horrible, nos amó. Dice, ¿y qué hizo? Dejó su gloria en el cielo, bajó a la tierra y vino a morir por ella. Así que yo les pregunto, ¿cuántos aman así a su esposa? ¿Cuántos aman así a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, es un amor, el de Cristo, es un amor sacrificado, ¿verdad? Porque dice, se entregó a sí mismo por ella, murió por ella, murió por ella. Y usted puede decir, ¿cómo? O sea que tengo que sufrir, sí. ¿Qué dice 1 Corintios 13, versículo 4? Cuando empieza la definición de amor, ¿qué dice? ¿El amor es qué? Es gozo. Es gozo, dicha, felicidad, alegría. ¿Así dice? ¿Cómo dice? El amor es sufrido. Así que sufre, ama a tu esposa. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos aman así a su esposa con un amor sufrido? Es que es terrible, pues ámala así terrible, por eso el amor es sufrido. Cristo sufrió por la iglesia, sufrió por ella. El amor es sufrido. Hubo un hombre en tiempos de la iglesia primitiva que se llamó Juan Crisóstomo, y él escribió esto que les voy a poner aquí al frente. Lo voy a ir leyendo, ustedes también lo pueden leer. Ah, caray, ¿no viene? Ah, sí, sí está. Lo que pasa es que yo le había puesto otro tipo de letra. ¿Quieres que tu esposa te sea obediente como la iglesia lo es a Cristo, esposo? ¿Quieres tener una esposa obediente que se sujete? Ajá. Bueno, dice Crisóstomo, entonces ten tú el mismo cuidado providente por ella que Cristo por la iglesia. ¿Cómo la ven? Ten tú el mismo cuidado providente que Cristo por la iglesia. Sí, incluso si fuera necesario dar tu vida por ella, ser despedazado 10,000 veces, más aún soportar y sufrir cualquier padecimiento que fuere, no lo rehuses. Aunque sufras todo esto, ni siquiera entonces habrás hecho nada que se aproxime a lo que hizo Cristo, porque tú lo estás haciendo por alguien a quien ya estás unido, pero lo hizo por alguien que le había vuelto la espalda, lo odiaba, menospreciaba y desdeñaba. ¿Se fijan? Y luego dice, del mismo modo en que puso a sus pies, o sea la iglesia, a aquella que le había vuelto la espalda, y no lo hizo mediante amenazas, ni por violencia, ni por terror, sino por su infatigable afecto. Porque nosotros venimos y nos postramos delante del Señor y le cantamos y levantamos los brazos rendidos ante Él. ¿Cómo consiguió que nosotros hiciéramos eso? ¿Con amenazas? Lo consiguió con amor, dando su vida en sacrificio por nosotros. ¿Sí o no? Del mismo modo, dice, así compórtate tú para con tu esposa. Sí, aunque la veas que te mira con desprecio y te desdeñe y escarnezca, vamos a agregarle aquí, y que te grite, sin embargo, por tu gran solicitud por ella, por afecto, por bondad, podrás ponerla a tus pies. ¿Cómo la ven, esposos? ¿Cómo la ven, papás? ¿Quieren tener a su esposa a sus pies? ¿Qué quieres, mi amor? No, que ella nos diga a nosotros, ¿qué quieres, mi amor? Te abrocho la cinta de tus zapatos para que tú no te agaches. ¿La quieren tener así? Trátenla como Cristo a la iglesia. Se consigue con amor, no con gritos, no con amenazas, no con terror psicológico en la casa. Y vas a ver, me voy si no me tratas bien. Y me voy a largar de la casa y a ver cómo le haces. Que Cristo nos hubiera hecho eso, imagínense. Que hubiera venido aquí a la tierra y a la primera que le hubiéramos hecho algún desprecio o cualquier cosa, hubiera dicho, pues ahí se quedan, yo me voy, váyanse al infierno. Así hacen algunos esposos, porque mi esposa me trató mal, porque no me ama, porque ya me largo de la casa y a ver cómo le hace con los hijos. Que batalle. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ámala como Cristo. Sí, el amor es sufrido. Sufre por ella todo lo que sea necesario. Aunque no se sujete, aunque haya perdido su atractivo físico, porque cuando te casaste estaba jovencita, sin arrugas, sin canas, delgadita, o por lo menos, más o menos, y ahora ya todo lo contrario, ¿verdad? Ok, pues aunque haya perdido su atractivo físico, aunque te llegara a ser infiel, ¿infiel? Ah, no, señor, eso sí que no. Si me la hace, olvídense, yo no vuelve a saber nada de mí. ¿Saben qué? Así nos amó el Señor a nosotros. ¿Quién de ustedes se considera muy fiel a Dios? A ver, levante la mano. ¿Que nunca le ha fallado a Dios? ¡Nadie! Infieles. ¿Y creen que Cristo los ama o ya los dejó? Él, aunque nosotros le seamos infieles, Él no deja de ser fiel con nosotros. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, a ver, leanlo ustedes, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo la ven? Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. A ese grado tenemos que llegar a amar a las esposas, porque así amó Cristo a la iglesia. Una iglesia que no le es muy fiel, que digamos. ¿Quieren ver un ejemplo? No lo voy a poner, solamente lo voy a mencionar. Les dejo de tarea que lean en su casa el libro del profeta Oseas. Ahí en el libro del profeta Oseas, Dios le da a Oseas una orden. Dios quiere que Oseas ejemplifique el amor de Dios por su pueblo escogido de Israel. Le dice, Oseas, quiero que tú ejemplifiques al pueblo cómo les he amado yo a ellos. Tú vas a representarme a mí y el pueblo lo va a representar tu esposa. Pero ¿sabes qué? Vas a irte a la calle y te vas a tomar por mujer a una mujer fornicaria. Y la vas a amar. Y fue Oseas el profeta. Acuérdense que Oseas iba a representar a Dios y la mujer iba a representar al pueblo de Israel. Y fue y tomó una mujer fornicaria, la hizo su mujer, tuvo unos hijos con ella, y después de un tiempo la mujer se fue y se prostituyó y se fue tan bajo que al rato la estaban vendiendo como esclava en el mercado de esclavos. Y va Dios y le dice, ahí en el capítulo 3 le dice a Oseas, ve y ama a tu mujer, a esa mujer adúltera, quiero que la ames. Y va Oseas amando a esa mujer y la compra en el mercado de esclavos y la regresa a su casa para hacerla su mujer. Con eso estaba Dios representando cómo amó a su pueblo adúltero, espiritualmente hablando, de Israel. Un pueblo que le fue infiel cantidad de veces, y ustedes lo saben. Cómo el pueblo dejaba a Dios por adorar a Baales. Y luego Dios los volvía a tomar y se volvían a prostituir. Y Dios los seguía amando y los siguió amando. Hasta el día de hoy, Dios ama al pueblo de Israel. ¿No lo creen? Dios ama al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Un pueblo que le ha sido un montón de veces infiel a su Dios. Y así también Cristo, el Señor, ama a su iglesia. Igual ama a su iglesia. Y ahora nos dice: marido, ama a tu esposa como yo he amado a la iglesia. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. ¿Cuántos amarían a una esposa que fuera infiel? ¿Cuántos la podrían seguir amando? Está difícil, pero ¿saben qué? Este mandamiento nada más es para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Hace rato se pusieron de pie y dijeron que sí creían en Cristo. Ese mandamiento es para los cristianos, no para los que no son cristianos. Amar a una esposa que es bien cariñosa, amorosa y obediente y sujeta y todo lo que quieran, eso no tiene chiste, eso cualquier mundano lo hace. Pero un cristiano ama aun que le tenga que sufrir cosas difíciles, porque es cristiano, porque es hijo de Dios y es obediente a Dios. No cualquiera lo hace, solamente un cristiano. No la cizaña, solamente el trigo lo hace. Vamos a la conclusión. ¿Crees tú que Cristo, que viene siendo el esposo, dejó su lugar de privilegio en el cielo y por amor a su iglesia, que es la esposa, a pesar de ser pecadora, rebelde e infiel, vino a la tierra a dar su vida en sacrificio por sus pecados? ¿Lo crees? Se los vuelvo a preguntar, ¿lo creen? Ya son menos los que lo creen que hace ratito. Si fuera así, en verdad, por tus frutos se conocerá. Y un fruto es este. Ahí les va. Pablo escribió en Efesios 5:32, que ya leímos hace la lectura inicial. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia. ¿Me explico? El matrimonio es una imagen de Cristo y de su iglesia. Cristo es el esposo celestial y la iglesia es su esposa. Pueden consultar Apocalipsis 21:9, por ejemplo. ¿Ok? Repito, el matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Por tanto, el marido cristiano demuestra lo que cree acerca de Cristo con la manera en que trata a su esposa. Por eso dije, por sus frutos los conoceréis. Por la manera que tú tratas a tu esposa, puedes saber si eres o no, si crees de veras que Cristo, siendo tu pecador, siendo tu rebelde, siendo tu infiel, siendo tu desobediente, Cristo te amó y se ofreció en sacrificio por tus pecados. Si tú lo crees y sabes que Cristo representa al esposo y la iglesia a tu esposa, entonces tú vas a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Amén? Poquitos menos. No le hace, ¿verdad? El Señor Jesús corrió un montón de gente y al último se quedaron unos cuantos sus discípulos y le dijo: ¿queréis iros vosotros también? Y lo mismo les digo, ¿se quieren ir? ¿Y nos quedamos nada más los cristianos? Por tanto, el marido cristiano demuestra lo que cree acerca de Cristo con la manera en que trata a su esposa. Su amor a ella honra a Cristo y a la vez es lo más importante que debe hacer por sus hijos. Y termino, el mejor padre de familia es el que más ama a la mamá de sus hijos. ¿Dicen amén? El mejor padre de familia es el que más ama, no a los hijos, a la mamá de sus hijos. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos padres de aquí están creyendo esto? Hace ratito les dije que se pusieran de pie. ¿Quién se quiere poner de pie otra vez de los padres? Los que no, siéntense, porque los voy a comprometer ahorita. Pásenle al frente, por favor. Aquí paraditos, aquí así, en línea, así. Hasta allá. Juntitos, o si quieren, en dos filas. Mirando para acá, mirando para mí. Mirando hacia mí, por favor. ¿Me pones el otro? Les voy a pedir que en voz alta, si así lo deciden, hagan el siguiente voto, ¿ok? Es un voto muy serio. ¿Se acuerdan cuando hicieron votos matrimoniales? Bueno, ahorita van a ser votos padriales, por decirles de alguna manera, ¿verdad? El voto de un padre, ¿ok? Va a haber una rayita, en esa rayita van a decir su nombre, ¿ok? Yo, por ejemplo, diría yo, Aarón González Rodríguez. Ustedes dirían yo, Abundio Cervantes Rodríguez, o yo, Ricardo, quién sabe qué. ¿Ok? Bueno, en voz alta, todos repitiendo, ¿ya? La una, las dos y a las tres. Yo, Aarón González,
prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad por mi vida y la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo protegerles, servirles y enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla, respetarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Cristo lo hizo por mí. Prometo enseñar a mis hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren las autoridades y vivan responsablemente. Prometo trabajar con diligencia para satisfacer las necesidades de mi familia. Prometo andar con integridad, siendo un hombre responsable ante Dios. Prometo honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Las mamás se van a ir bien contentas hoy, si ustedes cumplen esto, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por estos padres que han querido comprometerse delante de ti, delante de los testigos que están aquí presentes, y yo también lo hago para cumplir con nuestros deberes como padres cristianos. Y el principal de nuestros deberes, después de amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, después de eso es amar a nuestras esposas. Gracias, Señor, y que tú permitas que todos los que están aquí presentes sean verdaderamente trigo y cumplan su palabra. Cumplan su palabra. No, quizá ahora cuando estén pasando por momentos de tranquilidad en su hogar, sino cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan los problemas, cuando vengan los conflictos, los pleitos, que se acuerden de lo que han prometido y con tu ayuda sean capaces de honrar su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos y te decimos amén. Amén. Dios los bendiga.